días, bienvenidos al primer programa oficial de CrimiFair, el podcast de Criminology Fair. Después del éxito del programa piloto, hemos decidido continuar. Yo soy Alejandro García, criminólogo desde hace poquito, y estoy aquí con Dafne Cepeda, criminóloga desde hace un poquito más. Dafne, ¿quién eres tú? Comenta un poquito qué haces aquí, por qué estás aquí, quién eres, por qué existes. Comenta un poquito todo.
Bueno, pues yo soy Dafne Cepeda. Como ya comentamos en el programa piloto, pues soy criminóloga de la Pompeu Fabra desde el 2015. Iba a decir que llevo aquí más que las puertas, pero casi que no. Pero bueno, yo soy especializada en drogodependencias, en seguridad vial. Y bueno, lo que, como comentaba Alejandro, parece que el podcast de Criminology Fair, acá CrimiFair, ha gustado bastante. Y ya no solo por lo que me ha llegado a los oídos a gente que solo sea de la crew de criminólogos, sino que tenemos también mucha gente que se ha unido a nuestro podcast porque realmente quieren saber un poquito más de lo que es nuestra ciencia. Y en este caso, bueno, primero de todo vamos a ver un poco cómo nos ha ido la semana, que si nos ha envuelto ya el éxito, ¿no? Pero una de las cosas que queremos hablar es que
a mí me paran por la calle. A mí por la calle me han parado ya 3 veces, sí. Oye, tú eres yo, hombre, por supuesto, pues pero claro, no tengo tiempo de firmarte un autógrafo. Lo siento.
Iba a decir, digo, obviamente te habrán pedido una foto o algo, ¿no? También en plan de, por favor, haz una teoría sobre mí o algo.
¿Cuál ha sido el último cadáver que has visto?
Dime, ay, por favor, háblame de películas, de libros, necesito saber sobre criminología. Pero bueno, es eso, fuera bromas, como dijimos en el primer programa, nos vamos a tomar la criminología no con humor, sino con un poquito más, no tan seria en este sentido, sino que ya estamos hartos de hacer conferencias, estamos hartos de dar clases, sino que queremos acercar la criminología un poco a todo el mundo. Entonces, nos lo queremos tomar así un poco, no a cachondeo, sino más normal. Entonces, bueno, la primera cosa que queríamos hablar en este programa era un poco también sobre los tabús que nos encontramos dentro de la criminología. Porque
sí, y esto viene porque en el programa anterior, en el programa piloto, siempre os dijimos de, oye, si tenéis alguna pregunta, la que sea, cualquier temática, nos la hacéis llegar y nosotros en el siguiente programa la vamos a responder. Uh-huh. Yo propuse que preguntarais algo sobre los gatos de Dafne, pero no lo hicisteis, nos preguntasteis más bien que cómo llevamos el tema de la doble vida, es decir, la vida de criminólogo y CSI al mismo tiempo. Y es por eso que vamos a comenzar el programa diciendo que criminología no es CSI, eso por un lado. Y por otro lado, no estamos hartos de conferencias, Dafne. Podéis seguir llamándonos para hacer conferencias.
Obvio. O sea, lo hablaba en el sentido de estar hablando todo el día seriamente. Si nos queréis llamar para conferencias, hombre, pues adelante, porque nosotros contentísimos. Seríamos mucho más serios que aquí, obviamente. Pero sí, lo que queríamos hablar ahora es sobre el tema, lo que decía Alejandro, de que no somos Grissom. No nos bajamos las gafas de sol como Horacio. Exacto. Horacio. No, yo sí voy con las gafas de sol es porque me va a dar toda la luz mientras conduzco, por ejemplo. O sea, yo no me bajo las gafas de sol para hacérmela interesante. Exacto, no estamos en Miami trabajando.
Estamos
en Barcelona, estamos confinados. Y ahora mismo no tenemos tiempo para hacer investigaciones así de criminalísticos, porque no somos criminalistas. Somos criminólogos y aquí viene el primer tabú que vamos a tirar, que es
porque
los criminólogos,
criminólogo en realidad.
Sí, exacto, no somos CSIs.
Claro, tú como criminólogo te acercas a la escena del crimen y lo primero que te dicen es tú dónde vas, chaval, ¿sabes? O sea, tú qué haces aquí, ¿no?
Exacto,
no
que si quieres vomitar nada, por haber visto el cadáver, que ahí está la papelera, por ejemplo.
Sí, te dicen, anda, date la vuelta, que no pintas nada aquí, o sea. En la criminología, no, a ti no te importa como criminólogo quién ha cometido el delito, te importa más bien el porqué, ¿no? O sea, el porqué del delito, y por delito no me estoy refiriendo, no sé qué tenéis en la cabeza, imagino que un asesinato o algo así violento, pero oye, que una estafa es un delito y que darle un puñetazo a tu padre también es un delito, o el simple hecho de, no sé, de ser narcotraficante o cualquier cosa, todo esto son delitos y tienen un motivo detrás, ¿no? Pues la tarea de la crimi es, por un lado, ver por qué eso está pasando, que puede ser una razón social, por así decirlo, puede ser una razón psicológica. Bueno, hay muchas razones y muchas teorías. Y de hecho, hoy os vamos a hablar de unas cuantas, pero esto ya llegará dentro de un ratito. Y claro, el criminólogo o criminóloga lo que mira es un poco eso. Y luego también estudia a la víctima. Oye, la víctima cómo se siente. Que muchas veces, Dafne, o sea, te pasa algo, vas a la policía, muy bien, te dan tres palmaditas, pero ahí se acabó tu papel como víctima. Ya está. Luego es el Estado el que se encarga de todo, de poner la pena, de todo. Tú no pintas nada ahí.
Bueno, y bueno, directamente no es que pintes nada a nivel ni de Estado, porque como dijimos en el programa piloto, a mí me entran a la cuenta, me roban y ni gracias, ¿eh? O hostia, lo siento. No, no, vete a tu casa que ya se verá lo que ahí será. O sea, realmente lo que queremos decir aquí es que los criminólogos no somos personas que están en una escena del crimen, sino que estamos más investigando el por qué ha pasado, intentarlo prevenir y obviamente intentar reinsertar a la persona en la sociedad que ha podido cometer ese crimen. Nosotros, yo como digo, un poco así en coña a la gente que me pregunta cuando me dice, uy, pero tú eres CSI, ¿no? Cuando digo que soy criminóloga, yo luego siempre pongo el mismo ejemplo, que es que yo soy un mentes criminales, llamémoslo así, mal dicho porque tampoco lo somos, y que los CSI son mis minions, son la gente que me va a buscar las pruebas, es la gente que está en la escena del crimen y se lo está currando para que ninguna cosa salga de la cadena de custodia o, yo qué sé, que haya un casquillo de bala que se haya caído por una alcantarilla y no lo encuentren. Esa es la gente que realmente está ahí y está, cogiendo las pruebas. Yo no estoy ahí. Yo soy la persona que hace las teorías de por qué la gente, por ejemplo, ha llegado a delinquir. Pero
teorías, políticas de seguridad también o cualquier cosa. Es que realmente la misión del criminólogo y criminóloga es prevenir el delito y la misión del criminalista es investigar el delito. A partir de ahí podemos explicar muchísimo más, porque evidentemente hay muchísimas cosas, pero no daría el podcast. O sea, necesitaríamos tres documentales para poder explicar qué hace el criminólogo o la criminóloga. Pero bueno, que seguro que si sois fieles a esto, acabáis sabiendo qué es la criminología. Y si miráis todo lo que hacemos en Criminology Fair y tal, pues seguro que al final lo sabéis.
Sí,
Hoy os vamos a inaugurar una sección nueva que yo creo que os va a gustar mucho, porque precisamente es el corazón de la criminología. O sea, es donde nace todo. La criminología tiene unas herramientas que son como nuestra base, que se llama teorías criminológicas. Y al principio es cierto que te las tienes que estudiar y empollar duro y tal, pero que al final se meten en tu mente y ya no hay forma de sacarlas. O sea, ya todo lo interpretas en base a esas teorías. Y gracias a eso creas planes de seguridad, creas cosas, y la base es eso. Por eso vamos a comenzar con una sección que, Dafne, ¿cómo le hemos bautizado? Por favor, haz el favor.
Pues mira,
pero con voz sexy.
Ah, bueno, pero es que eso no me sale. Yo es que soy muy bastorra, yo soy muy de pueblo. A mí estas cosas no me
pues
salen.
Vamos
a intentarlo al menos hacerlo serio. Hemos creado la sección Teorías Rápidas para Todos. ¿Qué quiere decir teorías rápidas para todos? Obviamente, la gente que se estudia criminología, estas teorías se las sabe al dedillo. Bueno, al dedillo tampoco, porque nosotros las hemos estado ahora recolectando y había alguna que a mí no me sonaba. Pero la gente que no es criminóloga, pues obviamente estas teorías pues le habrán sonado un poco en plan, bueno, yo creo que este señor se llamaba así, pero porque se parece a otro nombre que a mí me sonaba. Pero obviamente si se tienen que leer toda la teoría es como, hostia, vaya peñazo. Pues obviamente, pues no se la van a leer. Entonces lo que vamos a hacer es un poco como explicarla con nuestras palabras y un poco para que la gente entienda qué es, por ejemplo, la teoría biológica. En este sentido, o en este caso, la vamos a explicar dentro de todos los autores que nos han pegado la chapa en la uni en este sentido. Porque tenemos, pues, no sé, tranquilamente como 9 o 10, pero obviamente no los vamos a explicar todos hoy porque entonces nos fulimos el podcast.
Teorías, es que siempre tienes unas principales, ¿no? Los típicos autores básicos que te enseñan, pero claro, luego todo eso va evolucionando y imagínate que tú partes de la base de, lo invento, la teoría de Alejandro García, que es la mejor que existe hoy en día, ¿eh? La de Alejandro García. Dafne, amo tu gato porque acaba de aparecer acaba de aparecer de la nada detrás, o sea, he parpadeado y de golpe aparece ahí, tío. Pero bueno.
Para la gente que nos sigue en Patreon, no solo en iVoox, obviamente recordamos que tenéis aquí los vídeos y nos podéis hacer de mecenas con una mínima cantidad de dinero al mes para que podamos seguir haciendo los podcasts. Y bueno, podéis ver los vídeos y una de las cosas que veréis es a mis gatos saltando, como me acaba de saltar casi a mí aquí en el sofá, que asustaba a Alejandro.
Para los que estéis en iVoox, os voy a describir ahora la imagen. Está Dafne, muy seria, muy elegante, mirando a cámara. y de golpe el gato aparece por detrás a su bola, mirando lo que tiene que mirar, haciendo lo que tiene que hacer. Si se tiene que rascar las partes íntimas, se las va a rascar, no tiene ningún problema. Y si queréis ver todo esto, si queréis ver eso en el Patreon, va a estar. Total, imaginaros eso, ¿no? Que estáis con la teoría de Alejandro García y viene Pedro y escribe un libro en el cual me menciona. Y luego viene Jacobo y escribe el suyo. Y luego viene Marta y escribe el suyo. Y al final mi teoría, digamos que se va modelando en función de quién la explica y acaba surgiendo una nueva, un punto de vista nuevo o cualquier cosa. Pues eso es lo que pasa. Realmente hay unas teorías base y luego tú las vas fusionando. Ahora cojo este elemento de esta y cojo este elemento de la otra. Y haces algo nuevo. Y así funciona. Y nosotros vamos a ir, evidentemente, por las bases, porque es que si no, es que no acabamos nunca. A lo mejor algún día traemos una teoría moderna, novedosa o algo así, pero esta sección va a ser para las bases. Y hay que empezar por el mejor amigo de todo criminólogo, toda criminóloga, que es el Lombro. Nuestro amigo Lombro, Dafne.
Nuestro amigo Lombroso. Exacto, nuestro amigo Lombroso, que me lo estaba aquí mirando en el móvil con el Drive, porque es que si no me va a petar el ordenador con tantas cosas que tenemos abiertas, los criminólogos. Pero bueno, nuestro amigo Lombroso, que es esta persona que en 1878 le dio por hacer una de las primeras teorías criminológicas, que sería la biológica. Y en este caso, pues un poco como para resumirla, es que el criminal nace ya criminal. La persona que delinque ya nace porque pues con una idea de que él ha venido al mundo pues para hacerlo peor, por así decirlo.
Sí, digamos que delincuente se nace, no se hace, ¿no? Eso sería como el eslogan de Lombroso, ¿no? Delincuente se nace, no te puedes hacer delincuente.
Exacto.
Lombroso era eso, era médico, ¿no? Y da origen a toda una rama, porque las teorías se dividen en ramas, la rama cultural, la rama social, la rama psicológica y la rama biológica, que es la que inició este hombre que le dio por empezar a medirle la cabeza a la gente, ¿no? Porque se dio cuenta de que los delincuentes, o al menos los que él estudiaba, tenían rasgos raros. Tenían rasgos, tenían la cabeza muy grande, tenían las orejas de una determinada medida, ¿no? Era gente rara. Y coge el Lombroso y dice que el delincuente, como es así de raro, es porque, oye, que forma parte de un sector poblacional que no ha evolucionado al mismo ritmo que el resto. O sea, que son como gente involucionada. Y no tiene remedio. O sea, eso es así. O sea, tú tarde o temprano vas a delinquir, no lo vas a poder evitar porque está en tus genes, ¿no? Esta es un poco la idea que tenía Lombroso. El gato.
Sí, sí, es que lo tengo en modo Jumanji ahora, entonces.
El gato.
El gato de Lombroso, mira, lo tengo por aquí, porque pero de verdad, me encanta que mira el gato este.
Tiene todo el rato como cara de circunstancia. O sea, mire donde mire, está como todo el rato con cara de circunstancia.
Yo lo llamo la cara de velocidad, porque es cuando coge la carrerilla y entonces se le va la pinza. Pero bueno, volviendo a nuestro señor Lombroso, un poco para hacer la gracia en este sentido, no lo pensamos así, obviamente, pero para la gente que estas cosas aún se le escapan un poco, vamos a ponerlo un poco más fácil. Cuidado a todo el mundo que sea feo. Esto es lo que Lombroso decía. Todo el mundo que es feo, todo el mundo que es cabezón, todo el mundo que dices, pues tienes una cara así como de mono, tienes algo así, ¿vale? Todo esto para Lombroso era, tú vas a delinquir, tú vas a robar, tú vas a matar a alguien. Tú es que tienes una cara algo extraña, a lo mejor no te voy a dejar pasar al mercado porque, ¿sabes? En plan, a ver si vas a robar o algo. Pues aquí es un poco como la discriminación que podríamos ver ahora mismo, porque, por ejemplo, yo que llevo el pelo rojo, la gente que está en iVoox no me lo ve, pero a mí, por ejemplo, en un montón de entrevistas de trabajo me han dicho, ¿por qué no te tiñes? Que con el pelo rojo, pues, ¿sabes? Pues aquí es un poco lo mismo. Imagínate que yo voy a una entrevista de trabajo y porque la persona que tengo enfrente me llama fea o me llama cabezona, no me coge porque eso quiere decir que a lo mejor en sus instalaciones voy a robar.
Sí, cabe decir eso, sí que todo este tema de aspecto físico, delito o comportamiento raro, esto viene ya de Grecia-Roma, de que allí ya se planteaban que la morfología humana podía tener cierta relación un poco con el delito. Y Lombroso, a ver, ya os decimos que los estudios de Lombroso a nivel metodológico son muy criticables y las conclusiones a las que llega pues han sido refutadas con relativa facilidad, quiero decir. Pero oye, que inició toda una rama, de hecho, siguiendo a Lombroso tenemos a otro autor que también es muy famoso, que es Ferry, que también creía que la delincuencia incluso era algo genético, que se transmitía. y que por tanto tenías que castrar a los delincuentes, porque oye, como eso tuviera un hijo, el hijo iba a delinquir igual, el hijo iba a delinquir exactamente igual. Entonces, ¿qué haces con esa gente? Sí que es verdad, Dominic, ¿no?, que algunos los consideraban salvables, o sea, no todos eran delincuentes incorregibles, sino que habían algunos que eran como, para los que os guste Dragon Ball, eran como Gohan o Trunks, ¿no?, que son híbridos, no son ni Saiyan ni humano, es un híbrido, es medio delincuente. Entonces, estos medio delincuentes, que son medio Saiyan, medio humano, pues digamos que sí que tenían una salvación. Y que no teníamos que ser tan desgraciados, digamos, con ellos. Los otros, cadena perpetua. O sea, eso es lo que dice Lombroso, cadena perpetua y castraos. Pero los otros sí que tenían salvación. Y de hecho, ojo, porque las cosas que proponían no se alejan tanto de lo que hoy en día tenemos. No es lo mismo, porque no es lo mismo. Porque hoy en día, pues, las penas no son indeterminadas, ¿vale? Pena indeterminada, porque lo he dicho así muy, muy libre, digamos, es una pena que no tiene un fin establecido. Es decir, tú puedes estar 3 días en prisión, 3 años o 30, hasta que consideremos que tú ya no vas a volver a delinquir. Eso es un poco lo que proponía Lombroso. Y es curioso porque siempre decían que las penas cortas no servían porque al final contaminabas a la persona, ¿no? O sea, tú imagínate un chavalillo que está fumando y yo qué sé, hay otro que le mira mal y porque le ha mirado mal, pues le parte la boca. ¿Sabes? Lo típico de, ¿tú qué estás mirando? ¿Me miras a mí? Le parte la boca. Claro, si tú a este lo metes en prisión y conoce al Jonan, y el Jonan pues es mucho peor, pues a lo mejor el chaval sale peor, y esto pues eran conscientes y se planteaban que las penas cortas pues que a lo mejor, oye, empeoraban a la persona, pero nunca se plantearon si eso podía pasar con una pena larga. O sea, eso nunca se lo plantearon, o sea, igual que puede pasar con una corta, ¿por qué no se plantearon nunca que eso con una pena larga pudiera pasar? Pues no, no se lo plantearon. Establecieron este sistema, que la verdad es avanzado para la época, de penas progresivas. Y es que hoy en día tenemos algo similar, Dafne.
No, en verdad, sí. La verdad que ahora mismo, claro, todo depende de un poco como el sistema que estemos, o sea, en cada país, ¿no? Pero una cosa que predomina en Europa, por ejemplo, es el hecho de que las penas puedan ser revisables o, por ejemplo, que haya un tope de años. Porque aquí, por ejemplo, la gente, otro de los, por así decirlo, tabús que no solo encontramos en criminología, sino, por ejemplo, en derecho penal, es que, por ejemplo, la gente ve 850 años de prisión y luego, por ejemplo, ven que a los 25 están fuera. Pero una de las cosas que la gente no entiende es que ahora mismo, aunque todos estos años de prisión que te pongan sean tan excesivos, ahora mismo, por ejemplo, en España, más de 25 años, 30 como mucho, no puedes estar en prisión, te tienen que echar de ahí, o sea, echar, entiéndeme.
Con la máxima son 40 años, pero tiene que mezclarse con delitos de terrorismo y delitos que es bueno. Claro, ahora con la prisión permanente revisable todo esto se ha alterado, pero digamos que antes de 2015, 40 era el máximo. Tengo un vídeo, a todo el que le interese, en mi cuenta personal, que es Easy Crime, tengo un vídeo en el que, tal cual ese es el tema que explico, ¿cuántos años puedes pasar en las prisiones españolas? Y ahí lo explico con todo detalle. Pero es eso, o sea, las penas aquí están acotadas, no puedes pasarte toda la vida en prisión, al menos hasta que ha nacido la prisión permanente revisable, que aún no sabemos cómo será, porque, claro, ¿cuándo nació? 2015. ¿Cuánto tiempo te puedes pasar en prisión como mínimo? Pues mínimo 18 años antes de alcanzar tu primer tercer grado. Entonces, como aún no han pasado 18 años, sino que llevamos, este es el sexto año que llevamos en prisión permanente revisable, pues a saber cómo evoluciona eso. Igual la quitan, o la empeoran, o vete tú a saber.
Vete tú a saber. Claro, y sin contar, por ejemplo, leyes que puedan ir saliendo por medio, como puede ser la de la doctrina Parot, porque sí que es verdad que hemos tenido, por ejemplo, aquí en España, que habrá mucha gente que lo recordará, que tenemos un montón de casos de gente que ha salido a la calle por esta doctrina que se hizo gracias a las votaciones que se hicieron en la Unión Europea, y es gente que, por ejemplo, ha salido cuando les quedaban aún pues sus 20 añitos de prisión o ya estaban muy cerca porque llevan muchos años en prisión. Pero es gente que a lo mejor no ha sido reinsertada tal cual, porque es gente que, por ejemplo, han sido depredadores sexuales, que han sido gente que ha podido violar a gente, es gente que, por ejemplo, ha podido matar a 3 o 4 personas y están en prisión, la mar de panchos, en este sentido, porque ellos saben que no van a salir, pero si salen, es gente que no se puede controlar. Entonces, no sabemos hasta qué punto es gente que con esta doctrina es bueno que salgan. No nos ponemos ahora a favor del Lombroso de decir, bueno, es que mira, si lo lleva ya en la sangre, pues obviamente déjalo en prisión. Porque lo primero que decimos desde la criminología es que se tiene que intentar reinsertar a cualquier criminal. Pero obviamente hay gente y gente. Hay que mirar los casos uno a uno y poco a poco, porque si nos encontramos con alguien que ha dicho abiertamente que lo hizo porque quiso y, oye, va a seguir haciéndolo, porque lo vas a dejar fuera.
Sí, es el eterno debate, ¿no? Del, oye, ¿es todo el mundo reinsertable? Lombroso lo tenía muy claro en el sentido de que, pues oye, el incorregible, el que lo lleva en los genes, el que es Goku o Vegeta, que son Saiyan puros, esos no se van a reinsertar. Pero claro, hoy en día no podemos hacer esas afirmaciones. Es verdad que aproximadamente a nivel internacional el 40% de gente que, tenemos una reincidencia del 40%. A nivel internacional es, digamos, la cifra que resumiría un poco el panorama de todos los países, ¿eh? Luego tú profundizas y hay países con más, países con menos, países con mucho más y países con mucho menos. Pero la cifra a nivel internacional que lo resume todo es 40. Sí que es verdad que gran parte de la gente que reincide son delitos como, por ejemplo, hurtos o cosas así, ¿no? Que evidentemente, pues, si tú entras a prisión sin recursos y sales también sin recursos, pues, oye, por arte de magia no vas a dejar de hurtar. Evidentemente, si no conseguimos insertarte en el mercado laboral, pues va a ser muy complicado. Pero más allá de eso, sí que prevalece cierta reincidencia violenta que, en la que ya entra esta cuestión de, ostras, esto es reinsertable, Ana Julia es reinsertable, José Bretón es reinsertable, pues eso ya es un poco más complejo, ¿no? Y creo que no existe una respuesta cerrada. Podemos apostar por la reinserción, pero, claro, luego está la otra pregunta. ¿Una reinserción con pena determinada o pena indeterminada? Lombroso te diría indeterminada, claramente. Hoy en día apostamos por la determinación hasta 2015, año en el que se puso la permanente revisable, ¿no? Y a partir de aquí, pues apostamos, volvimos, digamos, al modelo Lombroso. Pena indeterminada, o sea, ya verás tú cuando sales de prisión, si sales, igual te pudres ahí. Si igual estás ahí, te pudres. Porque esto funciona de la siguiente manera y lo explico, digamos, en general porque tiene matices, ¿eh? Pero digamos que el régimen estándar de prisión permanente revisable es que hasta los 25 años no sales, ¿vale? Antes de los 25 años sí que puedes haber llegado al tercer grado, ¿vale? Pero una vez llegas al tercer grado, que puede ser a los 28 años, ¿eh? O sea, el 25 es el momento en el que tú puedes salir y unos pocos años antes es cuando tú puedes alcanzar el tercer grado, pero que puedas no significa que lo vayan a dar. Y después de esto, una vez tú llegas a este tercer grado, cada 2 años te hacen revisiones y miran, oye, a ver, ¿estás listo para salir o no? Y te miran cosas como el delito que cometiste, cosa que es como un poco absurda, ¿no? Porque, a ver, estoy en prisión permanente revisable, ¿por qué miras el delito que cometí? O sea, no sé, además hace 20 y pico años que lo cometí. Mira a ver otras cosas, como cómo me comporta en prisión. Utiliza otras variables que sean variables que se dicen dinámicas, ¿no? No variables estáticas que no se van a modificar de ninguna manera. Utiliza otro tipo de variables. Pero en definitiva, que si suspendes esa primera revisión hasta los 2 años no hay otra. Y que es complicado que te la den. Y una vez sales, no sales y ya está. Digamos que entras en un periodo de prueba que te pueden revocar y volver a prisión por motivos sencillos como un cambio sustancial en tu vida. O sea, en la prisión permanente revisable, digamos que todos los reclusos, ¿vale?, cuando salen en libertad condicional, pueden volver a prisión si se cumplen algunas características. Pero si eres de prisión permanente revisable, esas características son mucho más amplias. O sea, un simple cambio en tus circunstancias vitales puede devolverte a prisión. Entonces, es muy complejo. Es que hemos vuelto, Dafne, al Lombroso, en realidad. Se habla del Lombroso como algo lejano, pero hoy en día lo vemos. Y hay gente que lo estudiaba no hace mucho. O sea, Wilson Herrenstein en 1980 cogieron los estudios del Lombroso y volvieron a mirar si se podían hacer. Y tenemos un hombre también que hizo un estudio con gemelos y mellizos, que este no recuerdo qué año es. ni pero su bueno, nombre.
Sí, pero esto lo tenemos que mirar en los siguientes programas, porque realmente sí. Aquí tenemos muchísima chicha. Realmente hemos empezado con los tres más grandes, por así decirlo, los dos más grandes, que eran Ferri y eran Lombroso, y realmente a lo que hemos un poco llegado a la conclusión es que aunque sean los primeros y hayan dicho cosas muy descabelladas, las seguimos teniendo en la actualidad. Seguimos pensando, porque, con perdón, los humanos somos así de despectivos, y los humanos tenemos una cosa muy fea que es el juzgar a primera vista. Y sí que es verdad, y sí que es verdad que, por ejemplo, aún seguimos pensando que alguien, con perdón, que con una apariencia algo más, llamémoslo así, más rara, que tenga una cara más extraña, que, por ejemplo, actúe también de algo más, que para nosotros sea extraño, pero a lo mejor para él no, sí que es verdad que ya lo tenemos como predispuesto a que va a hacer algo que va a ser delictivo. Y en este caso, pues es eso, volvemos al Lombroso, porque quieras o no, somos así de malos los humanos que siempre pensamos que, con perdón, va a haber alguien feo, va a haber alguien raro, va a haber alguien con un pequeño, por ejemplo, retraso mental, que va a ser el primero que va a delinquir antes que nosotros. Y eso es totalmente incierto, porque hay gente incluso trajeada, no vamos a decir quién, pero alguien que lleva una corona, que obviamente tiene sus otros delitos por otras cosas y nadie se lo esperaba, ¿vale?
Claro, es que al final, si tú piensas en el concepto delito, es que nos viene a la mente el delito callejero, pero claro, es un concepto que te abarca todo. O sea, el fraude fiscal, por ejemplo, es un delito, o sea, eres delincuente, igual que otra persona, ¿no? Es, digamos, claro, el mismo rótulo que te ponen, es una palabra tan, tan extensa, o sea, es como una palabra que tiene dentro tantas realidades diferentes que simplificarlo debería ser otro delito. Debería ser otro delito simplificarlo. Claro. Pero bueno, evidentemente ya os podéis imaginar que Lombroso, Ferri, no estaban pensando en el fraude fiscal ni estaban pensando en no sé, otro delito, a ver, así...
En
el tráfico de influencias o cosas así, ni en la ciberdelincuencia.
Ya te digo yo que Lombroso ahora le pones un ordenador delante y el pobre no sabe si esto es para, no sé, para pegarle a un cocotero y sacar algo o no sabe.
Sí. Lombroso pensaba más bien en asesinos en serie, en delitos más contundentes, por así decirlo, ¿no? Más lo que se te viene a la cabeza cuando piensas en, no en delitos, sino en crimen. Si yo te digo crimen, ¿en qué piensas? Pues eso seguramente es lo que estaría pensando Lombroso cuando hizo sus estudios. Y bueno, la metodología que él utilizaba y la gente que le estudió, porque él no le medía el cráneo a estafador, medía el cráneo a delincuentes violentos, ¿no?
O sí que es verdad que, por ejemplo, cada vez que alguien delinquía y era una mujer, pues siempre decía que era por algo hormonal, porque siempre nos decía que es que una mujer le está dando, o sea, tiene la regla, pues ya estaba a matar a alguien, que es algo que realmente luego con el paso de los años ha visto sí, que hormonalmente estamos algo un poco más alteradillas, pero vamos, a mí me baja la regla y a lo mejor me dan ganas de comerme, ¿qué te digo yo? Un toblerón entero, pero no pegarle con el toblerón en la nuca a mi chico y matarlo, ¿sabes? En plan, no me da por eso. Así que, señor Lombroso, tenga un poquito de cuidado con nosotras. Pero bueno, aparte de eso, bueno, nos quedan un montón más de teorías biológicas. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ya dejar el segundo programa o el primer programa ya oficial aquí, porque nos estamos ya yendo de tiempo. Más que
sí,
nada porque
ya tenemos...
Sí, más que nada porque nos gusta hablar, pero vosotros no, os vamos a cansar ya de escucharnos. Entonces, lo vamos a dejar aquí, Alejandro, si te parece bien. Dentro de 15 pues días sí, nos volvemos a ver. Como ya sabéis, si hay cualquier consulta o nos queréis mandar cualquier pregunta, como la que nos habéis mandado sobre el tabú del CSI, por así decirlo, podéis contactar en Criminology Fair, tanto por Twitter como por la página web como por Instagram. Luego, si no, tenéis el Patreon, que podéis ser nuestros mecenas para ver el vídeo, ver a mis gatas, ver lo guapos que estamos Alejandro y yo en casa,
sí, sí.
Por un módico precio.
Y ahora mismo tengo un careto, mira que me he arreglado y me he peinado, pero el ángulo en el que tengo ahora mismo la cámara me hace un cabezón, o sea...
Bueno, yo no digo nada porque ahora se está haciendo de noche y obviamente yo tengo las ventanas abiertas, pero tengo una luz puesta. Entonces estoy como a medio en la luz, como medio luz, medio tenebroso.
Tú estás a punto de delinquir, Dafne, yo te lo veo.
Sí, sí, sí.
Te lo veo, pero especialmente, ¿tú sabes quién era el Bol Bernard? Bueno, es que eran varios. Bol Bernard Snapes.
No.
Decían que la baja inteligencia te llevaba a delinquir, así que ten cuidado, Dafne, que ahí tú corres un poquito de peligro, ¿eh?
Oiga, ojo, cuidado. Oiga, por favor, señor Alejandro García, no me diga que soy un poco falta porque tengo más margen que usted. Pero bueno, que eso no tiene nada que ver. Bueno, lo he dicho, si nos queréis seguir eso por redes sociales, yo soy Yaguara Warrior en Instagram, Alejandro es Easy Crime en Instagram. También
y todos
podéis...
somos Criminology Fail.
También, eso. Entonces es eso, pues muchas gracias por seguirnos en este segundo podcast. Espero que os haya gustado y nos vemos en 15 días. Adiós.
Es el segundo podcast, pero es el capítulo 1.
Eso, exacto. Eso sí.
Porque el anterior es un episodio piloto que fue un ensayo, mi micrófono ha mejorado.
¿Ves las mejoras?
Y bueno.
Pues eso, que
nos
vemos
en el próximo.
Nos vemos en 15 días. Que vaya muy bien. Adiós.